A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Hola amigos de la pantalla, ¿cómo están? Bienvenidos a este sábado lluvioso. Bueno, todavía no llueve, pero como que amenaza. La lluvia es Guadalajara, así que es una predicción bastante acertada. Conmigo está Jania. ¿Cómo estás, Jania?
Muy bien, feliz de estar otro sábado aquí en la cabina.
Sí, tenemos un programa bien, bien interesante. Queremos empezar rápidamente con saludos a Anita García Sancho. No va a estar hoy con nosotros, tiene algo importante que hacer en familia. Le mandamos un abrazo deseándoles evidentemente lo mejor. Pero bueno, ella siempre está presente con nosotros. También mandamos un abrazo a Toño Rodríguez, esperando que se mejore muy pronto. Y tenemos 5 boletos dobles para ir a Cinépolis Plaza México, Jania, con la persona que quieras,
a la hora que quieras, el horario que quieras, película que quieras, todo lo eliges tú. Si quieres participar por este pase doble, puedes hacerlo mediante ya sea WhatsApp al 33 11 55 19 62 o a los teléfonos 33 38 13 15 15 o 33 38 13 14 21.
Y ya estarás participando y te vamos a decir ahora muchas de las películas que están en taquilla y que valen la pena que vayas a ver. Te recordamos, es un boleto doble por ganador.
Solo puedes ir tú y otra persona.
Más. Nada más, no puedes llevar a 10 personas, al gato, al perro, no.
Y no es necesario venir, solamente vas a taquilla, presentas tu identificación y ellos ya saben que tú eres ganador.
Perfecto, entonces ya con eso vamos a comenzar. Termina ya el Festival de Venecia, estaremos hablando con la güera que lo estuvo cubriendo, estuvo en las alfombras rojas, estuvo en conferencias de prensa, estuvo viendo películas. Ya hay ganadores, Guillermo el Toro no ganó nada a Frankenstein, pero bueno, es difícil también ganar un festival. La película de Guillermo saldrá en octubre, me parece.
En noviembre. En cines selectos, pero en realidad es de Netflix.
Es de Netflix. Va a salir en cines porque buscan la competencia en los Oscars, donde seguramente estará nominado en alguna categoría. Una de las cosas que hablaremos más adelante con la güera, evidentemente, es la cuestión de Palestina. Cómo fue un festival muy político en contra del genocidio israelí contra los palestinos. De hecho, la película que ganó el jurado es La Voz
de Rahab,
una niña asesinada por el ejército israelí, y recibió una ovación de 25 minutos. Evidentemente no es por solo la calidad de la película, sino el momento, el apoyo a un genocidio que ha durado demasiado tiempo y que debe detenerse. Curiosamente, hoy en el Zócalo hay una manifestación, va a haber una manifestación fuerte para exigir que eso termine y que México tome una posición contundente al respecto, y ojalá se haga y ojalá se acabe esto. Pero ya lo hablaremos con la güera, porque estuvo ahí en el medio de todo esto en el Festival de Venecia. Y ahora sí, hablando un poquito, vamos a hablar de lo que está en taquilla. Recuerden, hay cosas que están en primer, segundo, tercer, cuarto lugar en taquilla en México, pero su lugar a nivel mundial varía mucho. Entonces, lo que vamos a darles es cómo están en la taquilla y cuál es el lugar a nivel mundial. Y en cuarto lugar en la taquilla mundial, en México, está Los Cuatro Fantásticos, pero está en noveno lugar a nivel mundial, Jania, con
508 millones de dólares.
Que es bastante bajo para lo que costó, lo que invirtió y demás. Es un proyecto fracasado de lo que es Disney, y sobre todo pone en riesgo las nuevas películas que van a ir tratando de que el señor Elástico sea el líder de los Avengers y demás. Es una sobreexposición, yo creo que de Pedro Pascal, que esperemos va a tomar proyectos más riesgosos y todo, es pues, un buen actor.
En realidad nunca había tenido un protagónico porque todo lo había hecho en tele. Entonces apenas este año estrenó 3 películas, en realidad bueno, ninguna creo que es el protagonista como tal, porque aquí los 4 fantásticos lo son. Pero pues sí, mucha gente se quejó de que el señor pues tuvo mucho trabajo este año. Pero pues también creo que Marvel no se supo levantar después del evento que marcó un todo en la cultura pop y todo, que fue el cierre de Endgame. Avengers.
Sí, exacto.
Ajá, después de eso ya hubo tanta desorganización, hubo una saturación de proyectos que ni ellos mismos podían manejar con las series, con un montón de películas. Entonces pues ya hay consecuencias al respecto de que no se pudo volver a recrear eso, porque pues no se tiene ni siquiera las bases, los personajes, o sea, todo está, claro, es un desastre. Entonces creo que principalmente por eso es que
y hay
pasó.
Varias razones. Por ejemplo, después de lo de Avengers, que fue fantástico, un gran evento, una locura, salen y dicen, no, eso fue cualquier cosa, ahora viene algo más peligroso. Todo lo que alimentaste durante años lo desechaste con decir ahora viene algo mejor, y nunca llegó a ese algo mejor. Y otra cosa, uno de los problemas de las películas de superhéroes actuales, ¿quién le cree a los superhéroes de Estados Unidos que son los héroes, los villanos, cuando tienen este gobierno y todo lo que está pasando en el mundo? Nadie. Hay una cuestión muy fuerte, está fracasando internacionalmente todo esto, precisamente por lo mismo. Sus películas donde se pone su bandera y dicen, no son creíbles. Ahorita tienen un problema muy fuerte, gracias al gobierno y lo que está haciendo Estados Unidos. Entonces es una de las cosas que también afecta, no solo la sobreexposición, evidentemente, de Pedro Pascal. En tercer lugar nacional está Mis Reyes contra Godínez, Las Vegas. Y es fíjense, no sale dentro de las primeras 100 películas a nivel internacional, es obvio, pero tiene 3,500,000 dólares, que no está mal. Para una película mexicana, esta cifra es bastante buena, va a seguir avanzando. Los invitamos, ¿se acuerdan? A la premier, mucha gente le gustó, hay gente que no le gustó y está bien. O sea, no hay pocas cosas que se pueden encontrar que le gusten a todos. Entonces, es una película de Chava Cartes, agradable, y ya está. En segundo lugar en México y en 14º a nivel mundial, ¿cuál está?
Tenemos La Hora de la Desaparición con 241 millones de dólares.
Que es una buena película que ha llamado la atención, que incluso creo que están trabajando en una secuela.
En una historia de un personaje muy relevante dentro de la película, que es Gladys. Entonces está haciendo, se está viendo la posibilidad de darle una historia a ella, porque pues sí, sí hay mucho, creo yo, que discutir de su personaje, pero pues sí es una película muy interesante, no es tanto el terror tradicional que viene siendo, les adelantaremos, como El Conjuro, ¿no? Que es más de lo que conocemos, pero creo que es una buena propuesta. El terror este año ha estado muy interesante.
De acuerdo, de hecho es una película que recomendamos que vayan a ver, La Hora de la Desaparición, vale la pena. Y en primer lugar en México está una comedia,
Viernes de Locos,
exactamente, que está en lugar 22 a nivel mundial con 135 millones de dólares. Es una de estas películas de Disney donde dicen plataformazo, es donde va a florecer. Sin embargo, 135 millones de dólares, sin ser la gran cosa, porque no lo es.
Y no creo que haya sido muy cara tampoco.
No fue cara, va a estar en las plataformas, va a funcionar. Si usted vio Viernes de Locos, seguramente, y le gustó la película, le va a parecer agradable, la puede ver. Otra vez está en primer lugar en los cines aquí en México. Y, bueno, vamos a hablar de algunas cosas que están. Está la de Bring Her Back, Haz que Regrese, que está aquí, que vale la pena, es de esas películas de horror interesantes, de estómago fuerte.
Es que más que terror, sí es muy perturbadora. Para hacer un técnicamente más mainstream, porque pues es de los mismos directores de Háblame, que fue una película que de nuevo tuvo mucho, mucho auge. Esta es su segunda película. Y pues escenas pues medio grotescas, que incluyen niños, que incluyen pues ciertas situaciones, pues sí pueden llegar a perturbar, vaya, y es el fuerte de esta película, pero sí tiene un terror interesante.
Y es un aire fresco al género, lo que han estado haciendo. Háblame, por cierto, también está en HBO Max, entonces bueno, la puede ver. También tenemos La Vida de Chuck, que es esta película que tiene un gran elenco, que está ahí, que es agradable, desde Mike Flanagan, que ha adaptado a
las series de Netflix, de La Casa de Usher, de Haunting of Hill House, de Medianoche.
Y las películas también de Stephen King. De hecho, también. Stephen King, quiero que sepan, tiene una fundación donde le permite a cualquier persona poder comprar una historia de él por $1. Usted dice $1 si ellos aceptan y tiene tanto tiempo para sacar la película, que no debe costar más de cierta cantidad de dinero, que no puedes recuperar dinero, es para que tú lleves la película a festivales utilizando el nombre de Stephen King para promover. Y uno de los ganadores de esta asociación fue precisamente este director.
Mike Flanagan, okay. Qué interesante.
Así que si quiere averiguar, tiene $1, tiene y quiere una historia de Stephen King, ya sabe, podría ser interesante.
La vida de Chuck no es de terror, pero pues tiene a Tom Hiddleston, entonces.
Y es una película agradable, se cuenta en tres partes. Creo que la puede ver y le va a gustar. Y ahora sí vamos con los estrenos. Tenemos, porque usted no lo pidió, El Conjuro 4.
Que, bueno, lo de no lo pidió, no sé, porque esta saga tiene muchos fans, no por nada. De hecho, estábamos hablando de eso antes, que se desprendieron alrededor de 10 películas de esto, contando Annabelle, la muñeca, la monja, incluso la Llorona.
La Llorona. O sea, les han sacado lana de ahí.
Como, y son como películas locos. Que se ven baratas.
Son baratas.
Se ven y son baratas, pero han construido todo un universo que ha marcado el terror en los años 2010, 2000. O sea, pues en esta época, sí ha marcado mucho a una generación. Más allá de lo todo polémico que lo rodea, que eso que también creo que le da cierto folclore a la franquicia, de que seguramente lo saben, que está basado en casos reales, entre comillas, de la familia Warren, que investigaban casos de familias, casas embrujadas, situaciones de posesiones y todo esto, pero pues la señora solo era una psíquica y el señor estaba ahí, ¿no? Y eso, de hecho, se toca en esta película de la realidad y lo que hicieron los Warren, ¿no? Porque pues no son sacerdotes, no tienen cierta base científica como tal para
pues por eso
nada.
Funciona, porque si tiene base científica, entonces, tendría muchos problemas.
Eso es algo que a mí siempre me causaba mucho conflicto, de por qué estos señores los tratan como superhéroes, ¿no? En estas películas, porque son celebridades, son héroes, van dan conferencias y tanto, pero pues técnicamente no, solo es una cítica y un señor que graba todo, ¿no? Pero en esta película se da un rollo más familiar, porque se involucra mucho la hija de los Warren, que es Judy, que heredó las habilidades de su mamá, ¿no? Este caso se despega más de las películas o de los casos tradicionales de los Warren, porque pues sí se toma como en las películas anteriores, una casa embrujada con una familia que se tiene que salvar porque pues están en peligro por estos entes, pero esto es una excusa más que nada para contar el primer caso y en sí el único caso que los Warren no pudieron resolver en su tiempo cuando eran primerizos, ¿no? Entonces ese cierto caso regresa y los está como molestando, pero la casa embrujada y una familia que está siendo atormentada por esto es más que nada la excusa, y creo que eso pues sí afecta la película, porque se quita un poquito de la humanidad que creo que intentaban darle tanto la primera y la segunda película, que considero eran las mejores. De hecho, el director de esta es el mismo de la 3 y de la Monja 2, entonces yo no tenía muy buenas referencias, pero se hace mucho homenaje tanto a los personajes que aparecieron antes, a las películas que se hicieron antes, porque a lo que parece ser sí es el cierre de al menos las películas del Conjuro. Se llama Los Últimos Rituales o El Último Ritual. Entonces sí se hace un homenaje, se hace un cierre, pero siento que sí se enfocaron mucho para despegarse más de lo que era basado en hechos reales de la familia, porque pues, les causó mucha polémica y muchos problemas antes. Se tomaron ahora sí que más libertades creativas, por así decirlo, porque se enfocan más en la familia, más que en el caso que se solía hacer.
Pues bien, ya tiene ahí la recomendación. Hay muchos fanáticos, como bien dice Jania, de estos Warren. Si preguntas por qué hay tanta gente que le gusta y demás, bueno, pues ves el sistema educativo en Estados Unidos como está actualmente y lo comprendes. Nos habló Saraí Salazar Puga, muchas gracias, Jorge Padilla, Inés Rodríguez Amaya, también María Elena Anguiano, dice que nos escucha desde hace muchos años, muchas gracias, siempre valoramos que estén con nosotros escuchándonos, también Roberto Lizaldi, etcétera. Vamos a seguir dándole salida a sus mensajes, tenemos muchos, pero por lo pronto vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Le recordamos, los boletos para ir a Cinépolis Plaza México los puede conseguir llamándonos a...
al 3338-131515, 3338-131421 y el WhatsApp 3311-5519-62.
Volvemos. Hola amigos de la pantalla, bueno, tenemos a David Ruiz con nosotros, que va a hablar de Merlina, pero antes de meternos de lleno, le estaba contando Jania que para esta temporada que hay un cameo
de Lady Gaga
e hizo un video musical al respecto. Cuéntanos, Jania.
Lo dirigió Tim Burton y lo grabaron en la Isla de las Muñecas, en Xochimilco, porque pues se relacionó mucho a Lady Gaga con Merlina por un trend de TikTok de la serie, y pues aprovecharon eso, ahorita que la señora está muy popular, la metieron a la serie para hacer un cameo en esta segunda parte, hizo una canción, y de la canción se hizo el video musical que se grabó en Xochimilco.
Está padre, más porque tiene muchos elementos mexicanos, pero bueno, ya para eso vamos a hablar con nuestro querido David Ruiz Elizondo. David, ¿cómo estás?
¿Cómo están por allá? ¿Todo bien?
Todos muy bien aquí, me imagino que ya tienen mucha lluvia, al igual que nosotros.
Pues, más o menos en las tardes, ¿eh? Oye, me oigo con mucho eco. ¿Ustedes sí me escuchan bien?
Te escuchamos bien.
Ah, perfecto. No me sabía yo ese dato que nos acaba de dar Hani, está interesantísimo.
Está padre, ¿no?
Padrísimo. Pues yo vi Merlina 2, que la van a encontrar en Netflix, la serie... En la segunda entrega de esta serie, como bien dicen, es muy... pegó con tubo. Fue nominada a 2 Globos de Oro, ganó 4 Emmys. Y a grandes rasgos, ¿de qué se trata? Nuestra premisa es que Merlina es expulsada por... No voy a dar spoilers porque pues, es el principio de la serie, de la película, casi. Es expulsada de una escuela normal a la que asistía por echar pirañas en una alberca, y las mandan a estudiar al Instituto Nevermore, que es una clara referencia a Edgar Allan Poe, y que es donde se conocieron y se enamoraron Homero y Morticia. Entonces va pura gente especial, pongámosle de una manera. A grandes rasgos esto es, hay misterio, hay mucho humor, es humor oscuro sin ser agresivo, no es nada agresivo, de hecho yo creo que es familiar, está bastante, bastante simpática, a mí me divirtió bastante, siempre me han gustado los Adams desde niño, que los veía en la televisión, me parecían fascinantes, y pues qué les puedo decir, es muy divertida, tiene una gran ambientación, la música y la fotografía son increíbles, y dirige justamente Tim Burton.
En la primera temporada dirige mucho Tim Burton, en la segunda creo que ya abre un poco más espacios para que lo hagan otros, pero él es el que mantiene el control en general de lo que es la serie, y lo que me gusta mucho, David, es que, sobre todo en esta segunda temporada, hay una fuerte relación con lo mexicano.
Totalmente, y es cuando vemos, o sea, lo que nosotros vemos como normal, nuestro Día de Muertos, todas nuestras celebraciones, inclusive, aunque no tenga nada que ver con el Día de Muertos, se plasman muy bien y con mucho respeto en la serie, y para nosotros es normal, pero seguramente para un extranjero es súper exótico no ver todo eso.
Incluso Gina Ortega, que ahora ya es productora, como le fue tan bien y cambió todo, se ha metido mucho y es muy participativa. Creo que vale la pena verlo, creo que es divertido, creo que sobre todo que rescatar lo mexicano en estos tiempos que vivimos es muy, muy importante. Tiene muy buen elenco y le debe mucho a Harry Potter, al mundo creado esa escuela, los magos, hay muchas cosas muy
rara. Aquí están, pues aquí son hombres lobos, gorgonas, vampiros, brujos y brujas, o sea, es el lado oscuro, digamos, de la magia, pero muy divertidos.
Sí, es más en tono comedia. Harry Potter, si usted recuerda, empieza siendo como infantil y poco a poco, perdón, se va volviendo algo mucho más oscuro, hasta que los últimos dices, y es toda una cuestión contra el fascismo, etcétera. Y aquí lo toman ligero, pero con críticas muy, pero que muy puntuales.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Harry Potter, justamente después, ya al ver a los Malfoy, por ejemplo, pues estás viendo arios raza pura, que son racistas y son fascistas, literalmente. Y Merlina como que deja de un lado los asuntos políticos, más que nada. Tiene un muy bonito mensaje. Todos encajamos en algún lugar. Claro. O sea, yo cuando vi esto sí me acordé de mi prepa, porque también había hombres lobos. Pero bueno, esa es otra historia. Pues, eran unos salvajes.
¿Eran o éramos?
Eran, cuando los veía. Pero verdaderos salvajes, o sea, hay anécdotas espantosas que mi hijo nunca podrá conocer, pero bueno. Y entonces hasta te sientes identificado con las travesuras juveniles y con este ambiente de amistad y de camaradería que hay en esas épocas, que la verdad son de las mejores épocas de tu vida.
Por supuesto. Pues mira, es una película, bueno, es una serie que recomendamos, la segunda parte. Ya han aprobado la tercera temporada.
Sí.
Yo creo que está funcionando muy bien, están haciendo muy buen trabajo y recomendable. Puede ver, si no la ha visto, desde la primera temporada hasta ya la segunda temporada completa. Estaremos platicando más de ella conforme avance para no dar spoilers y echar a perder las cosas. Pero tome nota, ve el video de Lady Gaga, búsquela en la serie. Pásela bien, hágale caso al buen David. Y mi querido amigo, nos vemos y platicamos la siguiente semana.
Hasta la siguiente semana, un abrazo a los dos.
Una gran recomendación y me gustó mucho el tono con la que lo hiciste.
Bueno, me sentí identificado, la verdad.
Claro que sí. Abrazo, mi querido David. Y
abrazo, seguimos en contacto. Un abrazo a todo nuestro querido público también.
Por supuesto que sí, que están llamando y están agradeciendo tus recomendaciones. Jania, tenemos que dar los teléfonos para la gente.
Así es, todavía pueden participar por un pase doble para Cinépolis Plaza México. Ustedes eligen horario, película y todo. Pues solo tienen que marcar el teléfono y decir que están participando. 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 o al WhatsApp dejando su nombre, 33 11 55 19 62.
Volvemos. Hola amigos de la pantalla, regresamos, ya tenemos la recomendación de Wednesday, Merlina, que también la puede encontrar usted sin problemas en
Netflix.
En Amazon Prime.
¿En Amazon
está
Prime?
La serie de Los Locos Adams,
ah, okay.
La original, están varias comedias de los 80s que también volvieron locos a la gente, como Casado y con Hijos, entonces vale la pena. Pero bueno, también tenemos que hablar que Disney, cómo viene esta cuestión del mes patrio, que ya estamos ahí, la próxima semana, pues evidentemente hay muchos festejos, ellos también están haciendo, y entre otras cosas, van a poner comedias como Enloqueciendo Contigo, el documental sobre el Necaxa, hecho por Eva Longoria, el reality de los Chávez, y inclusive esta serie sobre Pancho Villa que se hizo, así que hay una buena oportunidad para que usted pueda ver productos realizados en México y sobre temas importantes de México. Pero también, si usted le gusta, pues está ahorita pasándose Alien Earth. Cada martes sale un nuevo capítulo. Es una serie muy bien hecha sobre esta criatura del cine que nació en los 70s y que ha tenido un éxito tremendo, ¿no? Véala, creo que le va a gustar, está muy bien hecha. Y también, por supuesto, ha llegado una película que tuvo muchísimo éxito, que es Lilo y Stitch, y Hania nos va a decir algo de ella.
Ah, pues claro, originalmente, como ya les habíamos comentado, la película se ve de streaming porque originalmente era para Disney Plus, igual que la película de Otro Viernes de Locos, pero aludiendo un poquito a la nostalgia, pues decidieron estrenar la película en cines, lo cual pues les trajo bastante auge o incluso revivir las películas de live action que fueron muy populares de Disney, pero tenía mucho que una película no tenía el auge que tuvo Lilo y Stitch, siendo Stitch uno de los personajes más redituables y más comercializados y queridos por toda la gente. Entonces, en Disney Plus ya pueden encontrar esta película, que es muy muy fiel a la original con sus pares de cambios. Pero si no tuvieron chance de verla o la quieren volver a ver, ya está disponible en Disney Plus.
Pues ahí tiene lo de Disney, creo que está interesante. Vamos a seguir hablando de él y de otras cosas de plataformas. Pero bueno, ya tenemos con nosotros a Liliana Bravo Lagüera, que ya se alejó de Venecia, pero que nos tiene todas las noticias relacionadas. Güerita, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy contenta. Pues bueno, hoy fue la premiación de la Mostra de Cinema de Venecia. Y la verdad es que, bueno, para empezar, bueno, en la sección Horizonte, mejor película, la ha ganado David Pablos con El Otro Camino. Y bueno, es un gran logro para el cine mexicano, la sección Horizonte, que es esta sección para primeras y segundas óperas primas.
No te preocupes. Bueno, en lo que...
Bueno, perdón,
No, no te preocupes.
Bueno, David Lamos ha ganado de México y bueno, pues, Jarmusch, estoy muy contenta porque mi querido Jim Jarmusch ha ganado el On de Oro, pero ha sido una controversia porque a mitad de la semana se estrenó esta gran película, una película muy, 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 muy dura, que se llama La Voz de Hint. Esta película de la tunecina Kutier Benhania, que ha sido, bueno, poco a poco en la semana, dentro de estos días de Venecia, se fue increciendo la cuestión sobre el tema, este tema tan desagradable que está sucediendo con Gaza, ¿no? Y bueno, pues cuando se presentó esta película, que es producida por el mismísimo Brad Pitt, por Joaquín Phoenix, por Rooney Mara, por Alfonso Cuarón, entre otros. Bueno, es una película muy, muy, muy dura que obviamente hizo reflexionar, se llevó la mayor ovación, asimismo hoy ha ganado el gran premio del jurado, como que ha sido algo así como que no es tan... Es que se desató la polémica, porque la película de Jarmusch, Father, Mother, Brother, Sister, está distribuida por Mass Factory, Mass Factory que a su vez es una empresa que ha absorbido Movie que a su vez... Es una empresa que está financiada por inversión israelita, la cual se dice que es una inversión, que ese dinero viene de la venta de armamentos, y sin cual también está por ahí inmiscuido Sequoia, esta escasa producción, y Jarmusch lamentó muchísimo saberlo, y lamentó muchísimo que, bueno, se use este dinero para entretenimiento, mismo que él está siendo distribuido por Mass Factory. Y bueno, pues como ya sabemos que el mundo del entretenimiento tiene muchísima inversión judía, pues bueno, ha sido toda una polémica en Venecia. No ha gustado mucho que ganara Jarmusch, pero la película de Jarmusch es preciosa, es maravillosa y era una de mis consentidas, de mis favoritas desde que la vi. Y pues ni Olivier Assayas, ni Del Toro, ni mi querido Park Chan-wook, que también su película está increíble, pues se llevaron, ni mi querida Katherine Bigelow, bueno, nada, grandes nombres, mucha estrella, pero bueno, Benny Safdie, que también me encanta con Smash Machine, se ha llevado el premio Mejor Director. La verdad es que es una película donde tiene a Dwayne Johnson, tiene a Es una película que habla sobre Marker, este luchador, un poquito toro salvaje, la película, una gran peli, también uno de mis directores favoritos que ahora dirige él solo, porque siempre son los hermanos Safdie que dirigen, pero les voy a decir que la película de Jarmusch, muy merecido el León de Oro. Lástima que esté bajo esta controversia, pero muy, muy merecidísimo, porque Jarmusch siempre ha sido fiel a su estilo.
Claro.
Y la verdad es otra película episódica que siempre existen formas internas, que habla sobre estas formas internas en sí misma, de las relaciones que tenemos entre las familias, ¿no? Son tres cortometrajes más o menos de 30 minutos y le suele dar a cada capítulo un tono distinto al anterior, aunque siempre existen estas ritmas internas y uno puede ser más dramático que el otro, pero la verdad es que son tres historias. Las dos primeras son más enfocadas en la comedia, la tonalidad, la línea que recorre estas historias es con la mirada de Jarmusch, que es sobre la familia, que va de lo irreconocible que nos comporta o que nos volvemos a veces en cómo se enfrían estas relaciones con los padres, hijos, hijos, padres, hermanos. Y es una mirada de Jarmusch que dentro de la comedia es un poco triste.
Claro.
Es analizar el comportamiento humano y si nos vamos acercando. Y es que Jarmusch se acerca muchísimo a sus personajes, a las personas, descubre todos sus matices. Siempre tenemos como barreras que ponemos como seres humanos y creo que Jarmusch en sus personajes descubre esas barreras y hace que nosotros las veamos y nos las muestra. Y la verdad es que este director, que sigue muy bien con esta epifanía bresoniana, porque él es un gran admirador de Bresson, pues en el tercer actor es puro amor el tercer acto de esta película. Es todo el amor de Jarmusch. Es, la verdad, una película, un cierre precioso, maravilloso. Es una mirada, dentro de la mirada de los códigos de Jim Jarmusch, ¿no? Pero la verdad es que a partir de esto del amor, como les decía, de Jarmusch, y que aquí a partir de esta tristeza pasa, paso a paso, se cristaliza en una pieza increíble y para mí una de las mejores cosas de Jarmusch, que ya es mucho, es una pasada. Y bueno, mucho estreno, es una pena porque casi no le aplaudieron a mi Jim Jarmusch cuando recibió, porque claro, todo el mundo está con la cuestión
política.
Alexander Payne, pero estuvo bien porque creo que la situación de Gaza es una situación que, a diferencia de lo de Ucrania, que tampoco está muy cool, que ahí sigue, ¿verdad? Pero que lo de Gaza ha sido o está siendo muy lamentable, muy, muy lamentable y muy irónica, ¿no? A partir de que estamos cumpliendo 80 años, la humanidad que cesó la Segunda Guerra Mundial con este holocausto y demás, y que estemos viviendo, parece como que nadie puede creer que estemos viendo esto.
Que las víctimas ahora sean los verdugos en estos 80 años, ¿cómo han cambiado?
Sí.
Y yo te quiero preguntar, güerita, ya que tú estuviste ahí, para ti, ¿cuál fue tu momento favorito del Festival de Venecia?
Uy, hay muchos momentos favoritos porque cada día es especial, cada día se estrena una película, cada día llegan las estrellas, pero creo que mi momento favorito fue ver los besos que aventaba Jacob Elordi, evidentemente, porque yo lo amo, lo quiero, que muchachos, hombre, si yo tuviera 25 años menos, Diosito, ¿por qué me hiciste así? Pero ni modo, haz de cuenta de que, no, hubo grandes momentos, bueno, grandes momentos, Gus Van Sant también, que se presentó, que fue reconocido, que me lo encontré y estaba jugando con mi hija, porque me encontré en el hotel esperando el taxi. Entonces, fue uno de los mejores momentos. Siempre ha sido, me encontré a William Dafoe. Los mejores momentos en un festival son las experiencias y sobre todo es cuando te suceden cosas que no te esperas encontrar, ¿no? Que estás es un festival mucho más, digamos, es muy glamoroso, igual que Cannes sigue para mí siendo el más glamoroso. Y aquí como te vas a la isla de Lido y la verdad es que la logística en Venecia en sí y para llegar a Lido no es lo más accesible, no es lo más fácil, hay que hacer las cosas con antelación, hasta unas 3 horas de antelación, etcétera, etcétera, y todo es te vas al hotel donde ocurren también las cosas de industria, como el Venice Production Market, como el la cuestión de Shoot by the Book, Work in Progress y demás. Bueno, es muy emotivo también ver esas secciones de Giornata degli Autori y la sección de la Settimana della Critica, ver a estos nuevos talentos, a estos chicos, presentarse. Un momento también bonito, bueno, la chica esta de... que estuvo en Horizonte, la chica ecuatoriana con Yedra, que ha ganado mejor guión, está bien, porque el cine latinoamericano poco se vio. Fíjate que yo no sabía ni que David Pablo se estaba compitiendo, porque esto no tan enfocado en la competencia internacional, pero yo creo que era una competencia muy 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 dura. Claro, Alexander Payne era el director, el presidente del jurado, que es un director guionista que sabemos que también es muy 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 independiente. Entonces por ahí se fue, porque la verdad es que, mira, el mejor guión lo ha ganado Películas at War, una película que pues que nadie esperaba. El premio especial del jurado se lo ganó Gianfranco Rossi por Soto Le Nouveau. La Copa Polpi a la mejor actriz fue para la china Xin Xie por The Sun Rises on Us All, que es una linda película. La Copa Volpi a mejor actor ha sido para Tony Servillo por La Grazia, la película que abrió de Sorrentino. Y bueno, te digo, cada día es muy 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 especial. Claro, hace una semana exactamente, el domingo pasado, hubo una manifestación sobre Gaza. Fue un festival muy llevado sobre la situación de que se está viviendo ahora en Gaza. Así que fue que barbera que el director del festival no quería en cierta manera politizarlo, ni quería tener una postura muy muy neutral, pero sí se ve mucha la diferencia, porque yo te diré que cuando empezó a hacer, lamentablemente, también lo de Ucrania, tanto a los festivales de Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián, las delegaciones rusas no pueden acreditarse.
Sí, claro, es la gran diferencia y un poco la hipocresía de Occidente, que ha quedado como muy marcado. Güerita, te agradecemos mucho los comentarios. Sí. Creo que vamos a seguir platicando un poquito más, si quieres, la siguiente semana. Sobre qué es lo que va a dejar este festival.
Okay, nos tenemos que ir a
corte. Nos tenemos que ir a un corte, claro. Comercial. Te dejamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por un trabajo tan fenomenal como siempre. Al contrario, ahorita es un encanto.
De mi chiquilla, pero pues qué te le hace. No, hablemos de las películas maravillosas de Guadagnino, Frankenstein y todos estos box office que harán de Netflix, House of Dynamite de Catherine Bigelow. Bueno, grandes películas. Muy buenas películas se vieron por acá, la nueva de Gus Van Sant también.
Pues hablaremos. Hablaremos.
Yo me la pasé increíblemente sensacional. Un beso, no los entretengo más.
Un beso, güerita. Nos vamos a comercial, te mandamos un abrazo muy grande y saludos a la familia. Chao, chao.
Gracias, Mili. Hasta luego.
Bueno, ya estamos de regreso. Le agradecemos mucho a la güera sus comentarios. Efectivamente, creo que el Festival de Venecia fue muy político esta vez. No vamos a meternos mucho más al tema, creo que ya lo hemos hablado. Sobre todo, pues es un programa sobre cine y hay que seguir también con la cuestión.
Y lo también que mencionar que desde aquí ya está empezando la carrera para el Oscar. Porque cuando claro. Se empieza es que en estos festivales se alaban también mucho las interpretaciones, ¿no? Que de hecho yo les estaba comentando a Alfonso precisamente de Smashing Machine. La Roca yo creo que sí pinta para hacer una campaña, no diría que nominado, pero definitivamente el señor va a hacer campaña por este papel más serio que hizo de esta película biográfica, ¿no? Entonces creo que está interesante y ya se están jugando un poquito.
Y que tiene posibilidades porque no es política. Y muchas veces los Óscares te están tratando de huir un poco de eso, precisamente porque el dinero que está atrás de ellos y de muchas empresas son dinero judío, que no quieren meterse en problemas y que les digan más y manejar los medios. Entonces yo creo que estoy de acuerdo contigo, creo que puede ser una carrera interesante rumbo al Óscar. Ahora, vamos a hablar también de HBO, nos ha faltado. Hay algunas cosas interesantes, por ejemplo, si usted es fanático de la serie Exterminio, están todas las de Exterminio, la pueden encontrar en HBO Max, son muy buenas películas.
Pero en específico la primera había sido difícil de ubicar en otras plataformas, porque creo que solo estaba en Universal, pero nadie tiene un Universal. Yo la vi como con una extensión de
ni
Amazon.
Ni los de Universal la
ahí
tienen.
Ahí bien complicada, pero ya más facilito la pueden encontrar en Max, que vale muchísimo la pena.
Y todo lo del Conjuro también lo tienen ahí.
Si quieren prepararse para Monjas, ver la cuarta.
1 y 2, 8, 18.
Maratón,
ahí está
todo.
Sí, para que vaya preparando para el mes del horror. Pero también entra, ahora sí, Karate Kid Legends, que es una película que llamó mucho la atención porque mezcla los dos universos. El primer Karate Kid con ese Macchio que salía, que luego hicieron la serie en YouTube, que se hizo serie en Netflix.
La y de también, Cobra Kai. Uh-huh.
Y también la que hizo el gran, fabuloso Jackie Chan. Curiosamente me estaba enterando, gracias a mi hermano Ferrer, que dice que Jackie Chan pues estaba muy decepcionado del hijo de Will Smith, que era muy grosero, que no respetaba
Jaden.
Uh-huh. Y que por eso ni siquiera está considerado en esta película. Es una película que se deja ver, que si usted le gusta lo que ha hecho las franquicias y demás, seguramente lo va a disfrutar. Hablan muy bien del actor que interpreta esta vez al joven, que es muy respetuoso, muy trabajador, y las secuencias de pelea siempre son fenomenales.
Que ahorita que lo dices, el actor principal, que ahora es el aprendiz, va a estar en la película de, bueno, nada que ver, pero la película de la nueva adaptación de los Juegos del Hambre, él va a ser parte del cast. Entonces creo que esta película sí le dio entrada para trabajar en Hollywood. Va a haber una nueva adaptación.
Eso está bien. Ajá. Y además es padre ver cómo un actor se va abriendo camino.
Sí, porque es una cara nueva y es joven. Entonces está, más que ahorita que todo el mundo se queja de que vemos a los mismos actores, entonces está padre de que ya se esté dando chance a nuevos talentos.
Uh-huh. Y también tenemos a Nora, que ganó 5 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Dirección y Guión Original.
Actriz.
Es Sean Baker el director. Y es una película que ganó, que gustó a la gente, ¿qué te parece a ti, Nora?
Pues es una película muy muy indie, que de hecho creo que sí ganó en el Festival de Cannes, porque también hubo mucho, o sea, comentaba mucho que tenía mucho que no pasaba, que en Cannes y el Oscar no se ganaban, pero siento que también los Oscars se fueron por el lado más pequeño el año pasado. Según yo, había ganado Oppenheimer, que fue un monstruo de evento cultural y todo este rollo, y Anora, siendo una película tan chiquita, que incluso tuvo estrategias de, se le dice como de batalla, de que estaban filmando gente preguntando, decir, oye, podemos filmar aquí, porque no tenían para pagarle extras. O sea, es una producción muy chiquita. Y Sean Baker siempre ha trabajado en destruir el sueño americano, vaya, o sea, como la cara más fea de lo que se presenta. Si vieron Florida Project, también es una cinta muy fuerte, pero en este caso se cuenta como la Cenicienta moderna de una chava que es una, pues, bailarina exótica, como le decimos acá, en Nueva York, perdón, que conoce a un chavo rico, extranjero, que resulta que su familia es medio o parece ser de la mafia. Entonces, al casarse con ese chavo, se hace todo un thriller muy interesante y muy divertido. O sea, la película va por todos los lados que tú no piensas que puede ir, pero en esencia las películas de Sean Baker y su principal sello son el destruir el sueño americano, vaya.
Rápidamente, sí, la película ganó en Cannes en 2024.
La Palma de Oro.
La Palma de Oro. Entonces, bueno, es una
desde
película
ahí, hizo mucho ruido.
Recomendable. De hecho, dicen que Mujer Bonita, que es otra de esas historias de sueño americano, donde una prostituta interpretada por Julia Roberts gana el amor de un hombre rico, queda como muy fresa a comparación de esta película.
Sí, sí queda bastante fresa, porque pues tiene un final agridulce, solo les diré eso.
Y bueno, vamos a ir ahorita a los premios, ya casi, solo mencionar que está la película Mente Indomable también en HBO Max, que es una película dirigida por Gus Van Sant, que mencionó Liliana, donde sale Matt Damon, Ben Affleck, que fueron los escritores, el gran Robin Williams, que ganó el Oscar por esta actuación, Minnie Driver, y el gran Stellan Skarsgård.
Vamos con los ganadores, que ya estoy escuchando la música. Vamos con Nora Caro González, Eduardo Maldonado Lomelí, Humberto Bustamante, Estela Leticia Cervantes y Alicia Amaral. Nora Caro González, Eduardo Maldonado, Humberto Bustamante, Estela Cervantes y Alicia Amaral.
Bueno, ahí tiene a los ganadores. Tenemos, ha sido un programa muy interesante con lo del Festival de Venecia, que seguramente usted estará leyendo en el periódico de mañana mucho de lo que estamos comentando hoy. Ya dimos las recomendaciones, les deseamos un gran fin de semana y le mandamos un abrazo a Ana. Ania.
Nos vemos el siguiente sábado.
Bye bye.